Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Charlando de Cine. Y como siempre me acompaña el hombre que habla con la tableta, el muchas veces imitado, pero pocas veces igualado, Omar Omi Vázquez. ¿Qué es la que hay?
Papi, ¿todo bien? Aquí, locos por hablar de lo que nos gusta, aparte de los deportes y la lucha libre, que es el cine, las películas, las series, el entretenimiento. Ya tú sabes que esto se ha vuelto en otro de esos podcasts de Trifulca Media que sorprende y que a la gente le está gustando y ha tenido buena acogida cuando hablamos, cuando recomendamos series o hablamos de películas que han salido y eso es bueno, mano.
No, definitivo. Y pues este episodio es uno especial, ¿no? Porque este va a ser el primer episodio en el que vamos a empezar a trabajar un nuevo concepto dentro de lo que es Charlando de Cine y TV. En este episodio pues vamos a empezar la primera edición de Lo que me gusta a mí. Es básicamente una serie de películas que vamos a estar discutiendo, no importa que sea una película actual o una película de antaño. Y quiero hacer hincapié en el hecho de que pues las que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros, podemos discutir una película como la película que vamos a discutir hoy, que puede ser una película, un clásico.
Vieja.
Una película icónica. ¿Cómo podemos discutir una película que nos haya gustado, pero que no necesariamente sea del agrado de todo el mundo, no sea del agrado de la crítica? Pero, vuelvo y repito, es las que me gustan a mí, las que nos gustan a nosotros.
No, las que les gusten a ustedes.
No es las que les gusta a ustedes, sino las que nos gustan a nosotros. Sin más preámbulos, entonces la película que vamos a discutir hoy es una película pues que realmente no necesita mucha presentación. Yo creo que todas las personas que pertenecen a una generación en particular conocen esta película. En algún momento la han visto en televisión. Bueno, en fin, si usted no ha visto esta película, pues usted está viviendo ha estado viviendo debajo de una piedra por los últimos 30 años.
Si usted tiene más de 30 años y no ha visto esta película, algo raro pasó con su vida.
Algo pasó con su vida, definitivamente. Y de la película que estoy hablando es de nada más y nada menos que The Top Gun. La película es protagonizada por Tom Cruise. La película pues es una película del 1986.
Aclárale a la gente, para quien esté viéndonos en estos momentos, porque casualmente salió la versión moderna de la película o la segunda parte de esa película en estos días, y las personas que nos estén viendo quizás dirán, ¿cómo que una película vieja si eso salió los otros días? Aclárale a esas personas que quizás solo se dejan llevar por el titular y no investigan un poquito más allá.
No, definitiva. Aquí estamos hablando de la película original. Como bien dice Omar, pues la secuela de esta película, Top Gun Maverick, salió este fin de semana de el Día de la Recordación, y pues obviamente una de las películas más anticipadas, no solamente por el hecho de que no mucha gente ha podido ir al cine desde hace mucho tiempo,
pandemia,
sino el hecho de que pues esta fue de las pocas películas que atrasaron su estreno y que no sucumbieron al hecho de que...
Del streaming,
sino que esta película siguió aplazando su estreno hasta que por fin pues pudo hacer su estreno por todo lo alto en las salas de cine. Entonces, en realidad sí, como resultado del estreno de la secuela, pues entonces vamos a estar hablando de la primera película, que es Top Gun.
Y eventualmente hablaremos de la otra también, ¿verdad? Para que la gente lo sepa.
Definitivamente, cuando pues todos tengamos la oportunidad de ver la secuela, pues vamos a estar discutiendo la secuela. Obviamente, aquel que no quiera saber ningún spoiler, pues no escuche el episodio hasta que no vea la película. Entonces, pues continuamos básicamente con la discusión de la primera película. Como bien dije anteriormente, la película pues se estrena en el 1986. La película es dirigida por Tony Scott, posiblemente uno de los mejores directores de acción que existió, que en paz descanse. Desafortunadamente pues se suicidó, y pues realmente pues fue un evento muy triste, y Tony realmente pues tuvo una filmografía envidiable, ¿no? Realmente, si miramos su filmografía, más allá de Top Gun, pues tuvo muchos otros éxitos que son películas que actualmente pues son consideradas clásicos. Y realmente, pues, sin duda alguna, podríamos decir que Top Gun fue la cúspide, ¿no? De lo que fue su éxito como director. Entonces, pues la película realmente es icónica. A la misma vez, pues, mucho se ha hablado de la película con el tiempo, ¿no? Porque, pues, la película, pues, quien la ve sabe que, pues, se desarrolló en los 80, porque, pues, tiene muchos elementos, empezando por la música.
La vestimenta,
obviamente... el endiosar el complejo militar industrial, ¿no? Porque pues en ese momento estaba la Guerra Fría.
Y pues, ser militar era la orden del día.
Era la orden del día, obviamente enseñar el poderío que Estados Unidos tenía en cuestión del ejército, en este caso la naval, ¿no? Y pues realmente muchas personas, pues a pesar de que es considerado un clásico, hay personas que se han dado la tarea de evaluar la película y quizás pues tratar de criticarla de alguna forma u otra, ¿no? En términos de las cosas que quizás no han envejecido bien, pero sin duda alguna la película sigue siendo un clásico. Realmente en el 2015 fue añadida a la Biblioteca del Congreso para ser preservada en el Registro Nacional de Cine. So, la película pues ya...
Ya es un baluarte
porque pues ya ha sido archivada para ser preservada. Y sin duda alguna sabemos que es un clásico porque pues si no lo fuera pues la gente no estaría esperando con tanta ansia la secuela. Entonces realmente pues qué se puede decir sobre esta película que no se haya dicho ya realmente. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste Top Gun? Que recuerden, ¿no? Que
recuerdo tener como 5 o 6 años, porque es verdad, Top Gun sale un año antes de nosotros nacer, y digo nosotros nacer porque casualmente tú y yo ambos nacimos en el mismo año, y pues Top Gun pues fue un año antes de nosotros nacer, pero que tenga yo conciencia, recuerdo más remoto haberla visto cambiando los canales como de 5 a 6 años. Recuerdo haberla visto ya como a mitad, haber visto a Maverick volando los aviones, y siempre me llamó la atención eso, porque ya él era piloto y tú mirabas, tú de niño eso, y era interesante. Ya después, en la adolescencia, cuando empezó la fiebre de todas esas películas de acción, ahí volví a ver la película y entonces ahí sí ya entendí básicamente toda la película como tal, la historia, la trama. Y recientemente pues la volví a ver en estos días cuando estamos haciendo la asignación para este episodio, pero es una película de mis favoritas de Tom Cruise que podría decirte que la he visto, qué sé yo, 20, 30 veces. Yo te diría que lo que son esas películas de Tom Cruise, de Van Damme, de Steven Seagal, del mismo Chuck Norris, ese tipo de películas, mano, uno las vio y las vio por partes, las vio completas y las ha visto toda su vida, literalmente.
No, definitivo, mi experiencia fue bastante similar, ¿no? Yo creo que esta película la daban a cada rato en televisión, yo creo.
Sí, que, yo te diría que una vez al mes salía en la televisión.
Una vez al mes la daban.
Entonces, en el 11, cuando era Tele 11, recuerdo.
Cuando era Tele 11, correcto, en el cine de matines, yo creo que Top Gun Police Academy y había otra, creo que era Terminator, te la daban Terminator como estreno. Por vigésima vez en estreno y la habían dado 300 veces, pero era un estreno todavía.
Y Die Hard, que la daban siempre para Navidad, duro de matar.
No, y mi experiencia fue bastante similar. Yo creo que yo la vi así cambiando canales, ¿no? Y pues...
Claro, los aviones fueron lo que impresionó.
Sí, no, claro, lo que te impresiona es los aviones, ¿no? La cinematografía definitivamente, esas escenas de los aviones, de verdad que ahí es que digo que Tony Scott era uno de los mejores, ¿no? Porque el tipo tenía un ojo que, ¿sabes? Yo creo que ningún otro director ha podido, a pesar de que han habido...
Para el año. Eso que tú acabas de decir es importante destacar. Para el año que sale esa película, la manera en cómo está filmada esa película, en especial en las escenas de los aviones en el aire, es una manera que tú la ves creíble. Hoy en día sabemos que vemos algunas películas de los 80 y de principios de los 90 y la manera que están filmadas, tú dices, ah, esa explosión se ve bien de embuste, esto se ve bien mal, pero sin embargo,
claro,
esa
película está
muy real para la época, muy real.
Esa básicamente en los 80, sin duda alguna, es la cúspide de lo que eran los efectos prácticos, ¿no? Para bien o para mal, en ese momento, pues los efectos generados por computadora todavía no estaban al nivel que obviamente están hoy día. Pues quizás la primera película que empezó a trabajar con lo que fue los efectos generados por computadora así a gran escala fue Terminator 2, que fue pues la primera que como que abrió esa brecha para que otras películas pues obviamente dejaran los efectos prácticos atrás. Otra cosa que hay que destacar es el hecho de la dedicación que Tom Cruise le pone a todos sus papeles, ¿no? Tom Cruise tomó clases de aviación, lo ha hecho no solamente para esta película, sino lo ha hecho para otras películas. Él, pues, el tipo se dedica, ¿no? Digamos que...
Él estudia el papel que va a hacer, él trata de buscar quién trabajó en eso o algo parecido y coge clases, literal.
Claro, y hasta el sol de hoy, con sus 60 años, el tipo todavía hace sus maromas, ¿no? Inclusive en la filmación de la última...
No parece
de 60 años, es impresionante que de la misma manera en que lo viste en la primera, ahora lo ves en la secuela y parece que el tiempo no hubiese pasado, ¿no? Es impresionante.
Es impresionante, ¿verdad? Que se ve él similar, no voy a entrar en detalle porque vi, pero hay unas escenas que lo vas a ver a él con alguien que es la mitad de la edad de él y se supone que él luzca bien viejo al lado de la persona y cuando tú los ves juntos tú dices, coño, esto yo me parece haberlo visto ya anteriormente. Se ven igual.
No, definitivo, ¿no? Hasta cierto punto, pues, sin duda alguna, vuelvo y repito, es impresionante el hecho de que el tipo no haya envejecido en todo este tiempo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, la película marca quizás el principio de la carrera de muchos, ¿no? No el principio, sino lo que los catapultó a otras cosas. Por ejemplo, Tom Cruise, obviamente, ya él obviamente había actuado, había salido en Risky Business, pero Top Gun yo creo que fue la que lo catapultó esa estrella de blockbuster, de que, ok, este tipo puede llevar la batuta en una película. También catapultó a los productores, el productor Jerry Bruckheimer y Don Simpson. Pues Don Simpson ya falleció. Pero Don Simpson y Jerry Bruckheimer quizás son de los productores más importantes. Bruckheimer todavía sigue siendo súper importantísimo en la industria, ¿no? Obviamente el productor de la Piratas del Caribe, lo que es todo CSI, otras...
El mismo Val Kilmer también se destacó mucho.
El mismo Val Kilmer se destacó también. Meg Ryan, que hace un pequeño papel en la película también. Obviamente sabemos que Meg Ryan fue a tener una carrera muy exitosa.
El mismo que hace de... Del portaaviones, el jefe del portaaviones, que después de ahí le dieron muchos papeles de malo a él.
Sí,
a su participación en esa película.
claro, sí, ¿no? Michael Ironside, del mismo Tom Skerritt, muchos de ellos pues salieron en esta película y pues eran actores que realmente, pues sí, habían salido en muchas películas, pero no es hasta que salen en Top Gun que logran dar ese próximo paso. El mismo Tim Robbins, que hace, digamos, un cameo glorificado justamente al final de la película. Bueno, en fin, la película realmente ayudó a catapultar muchas carreras. Ahora tú, mirando la película, pues te das cuenta que muchos del reparto, pues después
fueron exitosos.
Pues fueron bastante exitosos. Entonces, pues vamos a pasar entonces a lo que van a ser las categorías que van a ser parte de este nuevo concepto de las que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros. Vamos a empezar con cuál es la mejor escena o la escena que tú puedes ver una y otra vez.
Bueno, tengo dos. Tengo una que me gustó por lo familiar que es y que es un tripeo la escena. Y tengo una que considero que fue una buena escena, una pieza de arte de esas escenas que tú ves y se te salen las lágrimas. Cuando tú logras ver una película y una escena que se te aguan los ojos, se te salen las lágrimas, ese actor hizo bien el trabajo y te vendió el cometido. Pues voy primero con la escena feliz, que es cuando está tocando piano el amigo, que está la esposa, la novia del otro, el hijo sentado en el piano. Esa escena que el otro, que Tom Cruise viene y cantan juntos y todo el mundo empieza a cantar la canción en el sitio. Esa escena está brutal por la alegría que transmiten en un tiempo de catástrofe, un tiempo de guerra. Por esa parte. Ahora, yéndonos a la parte, pues cuando muere el amigo, que el otro lo tiene en los brazos, en el agua, y lo está tratando como que despierta, despierta, y viene el helicóptero y le dice, mira, tienes que soltarlo, el tipo está muerto. Esa escena está violenta. Esa escena, ahí fue que en esa escena yo dije, ahora viéndolo de con el tiempo y la madurez y todas las películas que uno ha consumido y la serie, ahí es que yo digo, Tom Cruise es un caballo actuando. Y en esa escena lo demostró. Porque cualquiera te puede hacer otras escenas, cualquiera puede hacer las partes felices, cualquiera te puede vender la comedia, pero no todo el mundo te va a vender ese dolor y esa tristeza que él estaba pasando en ese momento al perder al mejor amigo, el compañero, y él pensando que fue su culpa.
Definitivo. No, para mí yo creo que el comienzo de la película, ¿no? Esa escena de el portaaviones y todo lo que implica, obviamente, que estos jets empiecen a volar y todo, me parece que es impresionante hasta el sol de hoy.
La logística de la
logística de tu ver cómo todo sucede, yo creo que es una de las mejores escenas y me atrevo a apostar para mí la mejor escena de la película, aún tomando en consideración todas las otras escenas, yo creo que sigue siendo una de las escenas más impresionantes y me atrevo a apostar que se puede ir de tú a tú con muchas otras escenas que obviamente han otras películas tienen ya sea ramas del ejército o combate envueltas por cómo se nota que obviamente hicieron la asignación y
se ve bien trabajado. Se ve, claro, real.
Se ve real, se ve bien trabajado, se nota que ellos pues tenían las personas indicadas.
La película The Guardian tiene dos escenas que en algún momento hablaremos de ellas, que son de ese mismo tipo de escena, que se ve todo la logística completa de todo el mundo, a cada cual en su rol, y son escenas que no se especifican en alguien, sino es todo overall. Pero son buenas y van con eso. Son, yo creo, que las dos películas que tienen que ver con fuerzas especiales que muestran más allá de lo que la gente entiende.
Definitivo. Bueno, vamos para la segunda categoría. La segunda categoría sería la mejor frase o cita de la película. Obviamente esto es una película icónica, ¿no? Y tiene una que otra frase, pero yo creo que la frase más icónica, ¿no? Que inclusive sale en la lista de frases más icónicas del Instituto de Cine Americano. pues la famosa I feel the need for speed. Yo creo que es una frase icónica.
Necesito, tengo la necesidad de la velocidad.
Sí, tengo la necesidad de la velocidad. Pues todo el mundo y su madre, yo creo, la han dicho, hasta en películas la han citado.
En Fast and the Furious la citaron.
Sí, no, es
en los videojuegos, en Need for Speed.
Claro, realmente es una frase icónica y a diferencia de otras películas que pues es difícil tú capturar una sola frase, en esta yo creo que esta es la frase más icónica de toda la película. Además de los nombres de los pilotos, que yo creo que es algo que todo el mundo en algún momento se ha querido
tener
un apodo, Iceman, Maverick, cosas así.
Cuando él está en la barra y le dice a la muchacha, que todavía él no sabe quién es ella, que le dice mucho gusto, Maverick, y ella, ese es tu nombre.
Sí, como que tu mamá no te quería.
No, tu mamá no te quiso porque te puso ese nombre tan feo. Y él, es que me dicen así. Y ella le dice, pues eres piloto. Tú sabes, como que ella...
No, lo que pasa es que ella, el sarcasmo con el que ella lo dice, sí, eres piloto, ¿sabes? Como que troleándoselo y él no lo sabe.
Él juraba que había acumulado puntos.
Sí, que la había impresionado y ella como que, sí, claro. Bueno, ahora pues entonces vamos a la próxima categoría. ¿Sabes qué es lo mejor que ha envejecido de la película? Como dijimos al principio, esto es una película de los 80, que claramente sabemos que está ambientada en los 80 por muchos de los elementos de la película. Sin embargo, ¿qué cosa tuviste en la película que a pesar de los años que tiene la película, tú dices, está tan vigente hoy como cuando salió la película? ¿Sabes? ¿Qué tú piensas?
Bueno, en primer lugar, yo diría que la insubordinación de Tom Cruise y el ser este muchacho que se cree que se la sabe toda, es rebelde. Esa rebeldía yo diría que todavía nos la siguen poniendo en muchas películas parecidas. Tú sabes, no películas que sean exactamente de lo mismo, puede ser cualquier película, pero en casi todas las películas de hoy en día todavía nos siguen vendiendo ese hecho de la rebeldía, de que hay un chamaco, una muchacha, un personaje que es rebelde, que es el que va en contra de la autoridad, el que no es mala persona, tiene buenas intenciones, pero no cree en el sistema y es como incorregible. Y siempre el sistema va a tratar de corregirlo, pero él siempre va a hacer las cosas a su manera, pero el sistema, aunque sabe que él la está haciendo a su manera, lo apoya y como que lo entiende por el tipo de persona que es. Y eso al día de hoy se ha visto en muchas películas, tú sabes, ese personaje rebelde, lo vemos mucho en especial en las series, lo vemos en todas estas series nuevas de superhéroes que están haciendo, siempre casi todos esos superhéroes son rebeldes al principio, tú sabes, y yo pienso que de cierta manera él inspiró a esos próximos rebeldes sin causa. Aparte de eso, yo diría que la música nunca envejece. Esa música clásica de los 80 todavía es música que tú escuchas en barras de militares en los Estados Unidos. Se tiende a escuchar mucho ese tipo de música de los 80. Todavía se oye bastante.
Tremendos puntos definitivos. Yo en mi caso entiendo que son las escenas de acción
las de arriba, las de
ellos volando, piloteando. Yo creo que
esto se ve update, mano.
Sí, se ve realmente como si la hubiesen filmado hoy mismo. Realmente no han perdido
vigencia. Por eso fue que al principio de la película dije que la manera en cómo la grabaron no parece una película de esa época. Tú sabes, claro. ahora con la magia del streaming, que remasterizan las películas, y a lo mejor esta película se ve de mejor calidad de como se veía en su origen, hoy en día cuando tú la ves, tú dices, wow, qué peliculón, mano. No sientes que estás viendo un blockbuster viejo, ¿me entiendes?
Claro, sí, no, no, y yo creo que esas escenas han envejecido bien y son están tan vigentes como cuando la película salió por primera vez. Yo creo que la película está tan bien filmada que
y la cara de los pilotos, los pilotos sudando.
Claro, sí, que, esa reacción que ellos tienen dentro de la cabina y todo. Y cómo,
el miedo.
O sea, la interacción que tienen y todo. No, de verdad que...
Eso está bien hecho, porque la parte esa del acantilado que ellos van, esa parte del acantilado está brutal, porque tú los ves a todos sudando, todos nerviosos, temblando. Tú sabes, está brutal.
No, definitivo. Ahora vamos a la escena que envejeció peor, y obviamente volvemos y repetimos, esta película es una película de los 80, una película pues que es producto de su tiempo, y hay cosas pues que realmente en estos tiempos quizás no serían consideradas de la misma forma en que fueron consideradas en los 80. Yo tengo una escena en particular que me fue curioso, ¿no? Porque cuando están en la barra, pues él tiene el intercambio con ella y entonces ella se va al baño, ¿no? Y entonces él la sigue al baño. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue que, pues, obviamente esta escena es producto de los 80, porque pues si esta escena se hubiese dado en estos tiempos, pues quizás hubiese habido algún tipo de incidente, ¿no? Algún tipo
sí,
de...
porque está entrando al baño mujeres. Sí,
está entrando a mujeres. O sea, obviamente, pues, han pasado muchos incidentes, ¿no? De que, pues, muchas personas han sido...
abusadas, acosadas.
Abusadas, otras, pues... celebridades han sido acusadas de acoso sexual y todo eso. Y entonces, pues realmente me vino eso a la mente y digo pues que esa escena no envejeció bien, en el sentido de que pues ya eso es algo que
hay que cortar. Eso es una escena que si la baja no sube, hoy en día la cortan.
Claro, que la cortan, porque pues no creo que sea la escena adecuada en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
A mí la de la motora, cuando él llega corriendo la motora, tú sabes, se ve bien 80 la motora, el abrigo de cuero con los parches militares, las gafitas de piloto, tú sabes, está bien en los 80, tú sabes.
Claro, es producto de ese tiempo y obviamente en ese tiempo.
Eso es una escena que hoy en día tú ves a alguien así, tú dices, este tipo se quedó atrasado en el tiempo.
Claro, definitivo, eso sin duda alguna muestra que alguien se quedó atascado en un tiempo determinado. Entonces, la próxima categoría sería el sexto hombre. Y yo voy a bautizar esta categoría Ginóbili. Porque para mí uno de los mejores sexto hombres que hubo en la NBA hizo por lo tanto. ¿Y en qué consiste esta categoría? Pues básicamente este fue el actor o actriz que hizo más con menos, ¿sabes? Que salió el menos tiempo en la película, pero se robó el show. ¿Quién es ese actor o actriz para ti la película?
Pues fíjate, hay que pensarlo, porque Val Kilmer, el personaje que le estaba haciendo, cada vez que salía era como punchline, mano, como que le decía siempre algo. Y fue en una parte es un antagonista, pero cuando él pierde la confianza en sí mismo, este es el que le dice como que loco, claro, tú sabes, es como el que lo centra, el que lo hace superarlo, y pienso que fue por la crudeza como le hablaba, porque desde el principio ellos dos chocan, pero este tipo siempre le hablaba bien crudo, le decía, ¿en serio tú crees que tú eres el mejor? No, porque el mejor soy yo. Y era un tipo bien seguro de sí mismo. Y quizás esa seguridad que tenía ese personaje es la que no tiene el de Tom Cruise. Y él trata de prestarle esa seguridad. Y que después cuando veas la secuela, te vas a dar cuenta de que en realidad esa seguridad tenía que ver. Este comentario que yo estoy diciendo aquí hoy va a tener validez cuando hagamos la reseña de, de la segunda. Pero pues para mí Val Kilmer por la seguridad que le hacía a él tener. Y el mismo pana de él era un payaso, tú sabes. Es un personaje que daba gracia, tú sabes. Desde el bigotito, lo que hacía. Pero tú sabes una que me gustó cómo cerró el show, la esposa del amigo.
Ay, esa es la que yo voy a escoger.
La esposa del amigo tenía un carisma.
Y Meg Ryan, ahí
ella Meg solamente Ryan. Salía un momento y le decía, y cuando le dice a ella, que tú no sabes todas las mujeres que él ha tenido.
Claro, ¿no? Y esa es para mí la Ginobili de esta película. O sea, ella sale muy poco en la película, pero lo poco que salió en la película se robó el show de que te acuerdas de ella. Y obviamente pues ya demostrando el carisma que eventualmente más adelante pues la iba a llevar a donde la llevó, ¿no? A posiblemente ser preciosa y pues posiblemente una de las actrices más icónicas en lo que fue todo ese movimiento de comedias románticas, ¿no? Sleepless in Seattle, lo que fue When Harry Met Sally, You Got Mail, bueno, en fin, me puedo seguir nombrando éxitos de comedias románticas y pues definitivamente pues creo que estamos de acuerdo que entonces la Ginobili de esta película es Meg Ryan. Ahora vamos a la categoría de la sobreactuación, o sea, ¿cuál es el actor que tú dices, no, este tipo está como que intentándolo mucho, como que se está yendo fuera a otro nivel?
El que salía de amigo de Val Kilmer, el piloto.
Ahí estamos de acuerdo, igual.
Tú lo estás viendo y tú dices, ¿en serio este cabrón actor, tú sabes?
Sí, el slider,
quería sobresalir en todo.
A mí me pareció que estaba súper sobreactuado, ¿no?
Y es raro porque era un actor con bastantes años actuando para esa época. No era un actor rookie.
No, sí, pero yo creo que es como que, no sé, yo no sé si era que él como que estaba tratando de como que
dar gracias, que quedaba ridículo. Sí,
que de verdad que lo que hacía era como que él, estaba sobreactuando, sin duda.
Se supone que el personaje de él fuera parecido al Val Kilmer, tú sabes, este tipo seguro de sí mismo, fuerte, pero no, era como un bufón, mano.
No, y el tipo de verdad como que se nota que estaba como que pasando trabajo, ¿no? Y obviamente pues al lado de Val Kilmer, porque es un actor de actorazo, pues el tipo tal vez no estaba como que bien representado. Entonces, en términos de la próxima categoría, podríamos rehacer esta película como una serie de Netflix. ¿La podríamos rehacer en una serie de 10 episodios de Netflix?
En una miniserie, sí. No puede tener más de un season. Porque si...
Por eso, si la 10 episodios. ¿Tú 10, crees 12 que funcionaría? Episodios.
Funcionaría con los actores adecuados y obviamente desarrollando, yéndonos como hicieron con Cobra Kai, que se pusieron a usar elementos de las películas de Karate Kid, pues yo diría que la manera en que funcionaría sería buscando elementos real de la película de Top Gun, utilizándolos para modernizarlo. Y pienso que sí la pueden hacer, una versión moderna del tipo de serie, con un actor joven, que sea acochado, quizás maybe el mismo Tom Cruise puede salir en la película como cuando en 21 Jump the Street salió Johnny Depp. Algo así, tener un cameo quizás así, pero dándote a entenderle que está avalado por ello. Pero si se hace con respeto, puede ser. Lo que no puede ser es una comedia, tú sabes. Tiene que convertirse
en una
serie familiar,
pero
acción. No puede ser una comedia.
No puede ser comedia, no, definitivo. Yo creo que el material tiene tela para cortar. Yo creo que, como tú bien dijiste, si tú te adentras más en lo que es el programa de Top Gun y quizás vas más en detalle de cómo quizás el proceso
¿cómo lo crearon?
lo crearon, cómo puede ser una precuela, algo
el
así.
Mismo, el mismo seleccionado de... Porque
se seleccionan, claro.
Nos presentan que están los mejores pilotos de las fuerzas especiales.
¿Cómo llegan ahí? Es la pregunta.
No nos dicen cómo carajo lo seleccionan, ni qué criterios son los que te hacen el mejor. ¿Eres el mejor porque vuelas bien? No, tú sabes, tiene que haber unos criterios. Porque de hecho, eso mismo es lo que le dice el mayor, el que había piloteado con el papá de él, que le dice, tú tienes que entender que aquí están los mejores de los mejores. Ok, ¿cómo están los mejores de los mejores? ¿Cuál es la explicación?
Pues bueno, eso podría ser. Eso sería súper interesante si en algún momento decidieran explorarlo, ¿no? Que inclusive, técnicamente, decimos Netflix porque es la plataforma de streaming más conocida.
Grande, pero puede ser.
Pero técnicamente se supone que esto es una película de Paramount, o se supone que si fueran a hacer Paramount una serie Plus de streaming, la harían en Paramount Plus. Así que, pues mira, Paramount Plus, escuchen, ahí hay una tomen nota, que ustedes nos escuchan.
Nos llaman, los ayudamos a escribir.
Y le damos idea. Vamos a culminar con la última categoría. Esta última categoría está titulada La Cúspide. Ya sea en esta película como en las otras que vamos a estar discutiendo, vamos a discutir si la película en particular fue la cúspide de la carrera de el respectivo actor, ya sea en este caso pues la cúspide, y cuando me refiero a cúspide, que fue la parte más alta de su carrera, que sí, obviamente no siempre va a ser el caso, porque pues tenemos actor como Tom Cruise, por ejemplo. Para mí esta no es la cúspide de Tom Cruise.
Concuerdo.
Simplemente
para mí, esta es la catapulta.
Este es el comienzo.
Para mí, la cúspide es Misión Imposible. Y esta es la catapulta.
La cúspide de él. Él tuvo dos fases. Él tuvo una fase, digamos, del 83 al 95 y del 95 hasta el 2005. O sea, él tuvo dos fases que, pues, eso fue como que estaba bateando, la estaba sacando del parque, porque era éxito, éxito, éxito tras éxito. Entonces, por ejemplo, pues, Top Gun fue el comienzo.
Fue la catapulta, fue lo que lo llevó al estrellato.
Pero no fue la cúspide. Entonces, por ejemplo, el director, ¿fue la cúspide de Tony Scott? Definitivamente que no. Tony Scott, después de esto, tuvo una carrera envidiable, ¿no? The Last Boy Scout, The True Romance, La misma Man on Fire, bueno, en fin, puedo seguir mencionando películas que fueron un éxito de Tony Scott, Crimson Tide, muchas otras películas que fueron súper exitosas, así que yo creo que esta no es la cúspide de Tony Scott, definitivamente. La cúspide de Val Kilmer tampoco lo fue.
Fue la que lo lanzó al estrellato.
Fue lo que lo lanzó al estrellato. Podemos mencionar otros papeles de Val Kilmer como Tombstone, mismo Batman Forever, Heat. En fin, otras películas en las que él se destacó.
Tú sabes que yo creo que es la cúspide de la muchacha, de la primera, de la que se enamora de él, porque
definitivamente
es la única película que yo he visto que esa mujer ha tenido un rol así que lo desempeñó bien.
No, sin duda, inclusive ahora que lo menciona, sí, hace poco estaba leyendo un artículo del por qué obviamente ella no va a salir en la secuela, obviamente más allá de la cuestión física, pues
Bueno, porque parece la abuela de Tom Cruise. Ese, para el que no lo sepa, ella, cuando tú buscas la imagen, parece la abuela de Tom Cruise. En aquel momento era la novia y ahora parece
ahora parecería la abuela. Bueno, pero más allá del físico, ella pues obviamente pues se retiró de todo lo que es Hollywood. Pues ella ya no está actuando. Realmente pues sí, digamos que esta fue su cúspide, porque ella pues después tuvo uno que otro papel, pero nunca llegó al nivel que llegó con esta película. Pues después que tuvo otros papeles y pues como que ciertos disgustos, pues decidió retirarse de la industria por completo. Entonces, pues ya obviamente sabemos el por qué no va a salir en la secuela, más allá de que obviamente pues ni siquiera se molestaron, porque como bien dice Omar, su aspecto físico, pues realmente es un poco difícil tú tratar de justificar que pues Tom Cruise pues se ve como en la primera y entonces ella se ve como que los años...
No, como si fuera la abuela del personaje. Sí,
como si fuera la abuela de Tom Cruise, entonces no iba... definitivamente a funcionar para la logística de la película. Bueno, yo creo que con esto culminamos este primera sección, o lo que sería el primer episodio de este nuevo concepto, de las que me gustan a mí o las que nos gustan a nosotros. Como siempre, no quiero culminar este episodio sin recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en fin, todas las redes sociales actualmente disponibles. Si no estamos en una, usted se comunica con nosotros y rápidamente abrimos la página, porque pues nosotros estamos aquí para complacer a todo el mundo y usted nos dice, y ahí pues nosotros rápido procedemos a abrirla.
Suscríbanse al canal de YouTube, bien importante. Suscríbanse
al canal de YouTube, sumamente importante. Suscríbanse, denle a la campanita para que reciban notificaciones de todo el contenido que se está produciendo semanalmente. Estamos produciendo contenido a tutti plain, literalmente.
Esta semana hablamos de baloncesto, de lucha libre, del género urbano y hasta de cine. Y la semana que viene, pues, más lucha libre, temas sociales, baloncesto. Así es, la trifulca no para.
Definitivo, definitivo. ¿Sabes? Estamos literalmente produciendo de 4 a 5 contenidos semanales y no le vamos a bajar. Al contrario, tenemos muchos otros conceptos más que estamos trabajando, que vamos a seguir produciendo. Gracias por el apoyo, realmente gracias a todos esos países latinoamericanos que nos están apoyando, República, Guatemala,
México,
España, Tunisia, Estados Unidos. Somos el podcast número uno en Estados Unidos en español, porque pues todos los que están por encima de nosotros son podcasts en inglés, somos el número uno en español. En los Estados Unidos,
en Tunisia, nos hemos mantenido. Estamos de en el número 8 en Tunisia, después de haber estado número 1 por meses. Es súper súper brutal. En España nos mantenemos en los primeros 70 lugares, que España es gigantesco. Así que de verdad, gracias a toda esa gente de Europa, a toda esa gente de Latinoamérica y toda la gente del mundo que nos está escuchando, tú sabes, eso dice algo, dice que lo que estamos haciendo le está gustando y pues la idea es continuar, y el que no le guste nuestro contenido, pues que sencillamente que no nos siga.
Definitivo, usted no nos tiene que escuchar ni ver. Si usted no le gusta lo que está escuchando o viendo, simplemente no nos siga. Pero a la misma vez, no quiero olvidarme tampoco de la mercancía. Como pueden ver, toda la mercancía, todos los conceptos que estamos trabajando tienen su propia mercancía. Si usted quiere mercancía de la cruda verdad, hay mercancía de la cruda verdad. Si quiere mercancía de cine, hay mercancía de cine. Si quiere mercancía de
lucha, de la pandemia urbana también.
De la pandemia urbana, bueno, en fin, de todo como en botica. Y actualmente se siguen actualizando los diseños. O sea, no siempre usted va a ver los mismos diseños, siempre se están actualizando los diseños. Y no es uno y dos, son 20 diseños nuevos cuando se actualizan las páginas.
Sí, no, bueno, no somos como esa plataforma que a ti te gusta escuchar, que solamente ponen un diseño al año y ese diseño es el que sigue.
Claro, yo sé el que lo corren.
Nosotros hacemos los diseños como mismo ustedes hacen hablar mierda.
Eso es así.
Por montones.
Pues definitivamente aquí no estamos faltos de creatividad. Eso es sin duda alguna. Bueno, muchas gracias por el apoyo. De verdad que nos sentimos muy satisfechos con los resultados que hemos estado obteniendo, la acogida que ha tenido todos los conceptos, ¿no? Porque pues como siempre decimos, la lucha libre pues es nuestro bebé, pero hemos expandido el concepto a otras cosas y ha tenido tremenda acogida. De verdad que nos sentimos muy satisfechos con el apoyo y se lo agradecemos. Y bueno, como siempre decimos, cuando, o como diría nuestro querido amigo Alex, cuando nos escuchamos más de 20 países, cuando salimos en todos lados, ¿qué quiere decir esto? Que no somos regionales. Así que aquí Omar y Gerardo nos despedimos.